At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy en La Fórmula es Orbañanos, recordamos lo mejor del año. Lo hacen de nuevo. Los Ángeles Dodgers vencieron a los Yankees de Nueva York para lograr su octavo título en la historia. Adiós Valenzuela. El histórico jugador mexicano de los Dodgers, Fernando Valenzuela, falleció en este 2024 a los 63 años de edad, dejando así un legado. Grande entre los grandes. El italiano Yannick Sinner conquistó la temporada ATP, además de coronarse en el US Open. Se puso de pie. A pesar de lo vivido con el huracán Otis a finales de 2023, el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco volvió a brillar y una buena cantidad de eventos de WTA y ATP alrededor de nuestro país. Se despide un histórico. Rafael Nadal, histórico del deporte blanco, se retiró del tenis tras caer eliminado en la Copa Davis. Un espectáculo. Con Max Verstappen nuevamente como campeón, Sergio Checo Pérez teniendo un año irregular y revelaciones de las escuderías, así culminó la temporada en la Fórmula 1. Acompáñanos a recordar lo mejor del año aquí en la Fórmula Es.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente. Tenemos un programa más del resumen deportivo de lo que fue el año 2024 en México, en el mundo, de todo lo que se dio. Y si algo llamó la atención en este año, que a mí me gustó mucho el año deportivamente, si algo llamó la atención es el béisbol. ¿Por qué? Porque iban a jugar los Yankees contra los Dodgers. Pero lo que es la vida, ¿no? Antes de todo esto, pues Fernando Valenzuela, un extraordinario pitcher, extraordinaria persona, un ídolo, sin lugar a dudas, se nos adelantaba, señor Burak.
Así es, Raúl. Raúl, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Fernando, que pues habíamos visto un deterioro físico meses atrás y lamentablemente se presenta su deceso. No se sabía la gravedad del padecimiento que tenía. Y pues también hablando acerca del béisbol, lo que significaron los 700 millones de dólares para Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles, y vaya que fue una campaña excepcional, convirtiéndose en el primer 50-50 de la historia, 50 robos de base, 50 cuadrangulares, y la Serie Mundial de los Dodgers contra los Yankees, que no se daba desde 1981.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Exacto, la Serie Mundial soñada. Llegaron los Dodgers y sabíamos que tenía muy buen orden al bat, pero al final terminaron también sorprendiéndonos con el picheo, un muy buen picheo de los Dodgers que terminan coronándose. Y sí, el hecho de lo que brilló durante toda la temporada y lo que significó para los Dodgers y para el béisbol la figura de Shohei Ohtani.
Shohei Ohtani, qué figurón, ¿no? Fuera de series.
Auténticamente, quizás el pelotero más completo de la historia. Y que además había estado antes con los Serafines, vecinos de los Dodgers, pero pues nunca había trascendido. Es un equipo que, a pesar de que le invierte, nunca levanta. Nunca había jugado un partido de postemporada. Ya había sido en dos ocasiones anteriores jugador más valioso en la Liga Americana, y ahora, al pasar a los Dodgers, realmente lo hizo de manera excepcional. Sin lanzar todavía, le hicieron una segunda operación Tommy John, pero bateando estuvo increíble.
Sí, será esto que me llamó la atención, esto que dijiste tú. ¿Será realmente el mejor pelotero de toda la historia? Porque es completo en todo, o sea, batea, picha, corre, hace de todo.
Y se juega con su pelota también. Oye, pero quizá Enrique tuvo buena postemporada, pero la Serie Mundial no fue excepcional de Otani. No fue mala, pero no fue excepcional, ¿no? Y aparece ahí.
Que recuerda que tenía la lesión del hombro.
Sí, sí, en el hombro que se lastimó, y aparece Freddie Freeman para encumbrar a los Dodgers, ¿no?
Pues sí, cuatro partidos consecutivos conectando home run. Y de hecho, si te vas a la última serie que había jugado Freddie Freeman, seis partidos seguidos dando cuadrangular. Y ese primer juego de la Serie Mundial contra los Yankees, excepcional, en donde viene Freddie Freeman con su cuadrangular para dejar tendidos en el terreno a los Yankees, como en su momento lo hiciera Kirk Gibson en el 81 en contra de los Atléticos de Oakland.
Oye, me quedé pensando en aquella vieja frase de que la mató Shohei Ohtani, aquella frase de ni pichas ni cachas ni dejas batear, porque este picha, cacha, batea, hace de todo. Vamos con la pieza de la Serie Mundial, la tiene Betsa Rosales.
La temporada 2024 de las Grandes Ligas fue una de las más espectaculares. Los Dodgers le dieron la vuelta a la página del capítulo de Julio Urías después de que se filtrara el video de la agresión a su pareja, y lo hicieron de la mano del astro japonés Shohei Ohtani.
Ya había yo estado en este estadio antes, ahora lo hago como jugador de los Dodgers, y la verdad que fue muy agradable. La verdad que fui muy bien recibido por la afición y estoy muy agradecido con ellos. Creo que la entrada fue un poco larga, pero fue una ceremonia muy buena. No pude anotar home run, pero creo que tuve un buen juego. Después de todo, creo que estuve bien en mi turno al bat.
El japonés firmó números de leyenda, justificando los 700 millones de dólares que invirtió la franquicia en su contratación. Se convirtió en el primer jugador en la historia del béisbol en conectar más de 50 jonrones y robar más de 50 bases en una misma temporada. Lideró la Liga Nacional en jonrones, carreras y bases totales. También dominó la postemporada, ganando prácticamente cada galardón ofensivo, y fue nombrado como parte del equipo ideal. En su camino al clásico de otoño, se volvieron a encontrar con los Yankees de Nueva York, la rivalidad más clásica de las Grandes Ligas, que tardó casi medio siglo en volver, y llegaron como los dos mejores equipos de la temporada. En las series de campeonato, Dodgers eliminó a los Mets en 6 juegos, mientras Yankees dejaron en el terreno a los Guardianes de Cleveland. Y aunque los Yankees sorprendieron con la gran temporada de Juan Soto y Aaron Judge,
siempre contento con lo que he hecho desde que llegué aquí, ¿sabes? Al final del día era una de las cosas que siempre estaba pensando, que era llegar a la Serie Mundial, estar aquí, formar parte de ella. Pero bien, bien contento y orgulloso con lo que he hecho desde el día uno, y más con los compañeros que tengo. Bien, bien contento por ellos, porque ellos siempre han hecho tremendo trabajo y me han hecho sentir bien cómodo.
Los Dodgers cumplieron el pronóstico del título a pesar de una desafortunada lesión de su estrella Shohei Ohtani, pero encontraron en Freddie Freeman al jugador más valioso de la serie.
I think of all time, pretty special.
Pienso que todos los tiempos son muy especiales. Parece que superamos todos los obstáculos posibles en el transcurso de este año, y superar lo que hicimos como grupo es especial. Y esto es lo que empezamos a hacer. Cada entrenamiento de primavera fue para ganar un campeonato, y creo que eso es lo más difícil de hacer, porque nunca se sabe lo que va a pasar. Los angelinos dominaron el clásico de otoño de principio a fin y lograron alzarse con su octavo título en el quinto juego de visita en Yankee Stadium, aprovechando las pifias de los locales. Se quedaron con una última victoria por pizarra de 7-6, con un gran juego del puertorriqueño Quique Hernández.
Alegría, felicidad, mucho orgullo. La última vez que gané, me quedé con las ganas de poder darle un abrazo a mi gente. porque obviamente lo del COVID en el 2020 y esta vez los tuve todos aquí y los pude abrazar. Jugar una serie mundial en Yankee Stadium era, siempre fue un sueño mío. Nunca pensé que era como oponente, pero yo diría que se siente hasta mejor de esa manera.
Para 2025, Otani volverá a encender la liga, pues se espera pueda retomar su papel doble como bateador y lanzador. Aunque la lesión que sufrió en esta serie mundial resultó peor de lo esperado, pues requirió quirófano. Los Dodgers abrirán la próxima temporada en Japón los días 18 y 19 de marzo en el Tokyo Dome contra los Chicago Cubs.
Pues es una serie mundial que al menos yo, con mis no tan grandes conocimientos beisbolísticos, pensé que iba a estar más pareja.
La verdad es que sí, o sea, se pensaba que podía ir a 6, quizás 7 partidos, termina pronto en 5 juegos. Los Dodgers Ángeles, que no hay que olvidar, estuvieron cerca de ser eliminados por los Padres de San Diego, una serie de campeonato muy competida frente a los Mets de Nueva York. Tommy Edman, que se convierte en el jugador más valioso en esa serie en contra de los Metropolitanos. Y luego la serie mundial, en donde los Dodgers auténticamente nunca he sido una persona que le gusta cómo maneja Dave Roberts, pero creo que ahora lo hizo de manera sensacional, porque tenía un grupo reducido, particularmente en el picheo, por tantas ausencias, y logró sacar avante a su equipo, y desde luego va a regresar en el próximo Dave Roberts, y en el caso de Aaron Boone, el manager de los Yankees, también va a regresar el año que entra.
Pero estoy de acuerdo contigo, Enrique, en el tema de Dave Roberts y las actuaciones de Yoshinobu Yamamoto y de Walker Buehler en la Serie Mundial fueron muy buenas y ayudaron a que los Dodgers ganaran.
¿Pudiéramos vivir una etapa que venga de los Dodgers?
Que se convierta en una dinastía, yo creo que puede ser. Sobre todo porque ya están haciendo contrataciones para el año próximo. Ya tienen a Blake Snell, dos veces ganador de Cy Young. Y va a estar de regreso Gonsolin y también Glasnow y May. O sea, está durísimo.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Por un 2025 lleno de emociones con tu equipo favorito. La fórmula es Orbañanos.
Bueno, pues hablábamos al iniciar este programa de Fernando Valenzuela. Caramba, un figurón, un ídolo, sin lugar a dudas. A mí me llamó la atención, luego lo platicamos con Raúl Eduardo y con Enrique, que lo que pegó también en Estados Unidos, la muerte de Fernando, fue algo que ya estaremos platicando, también impresionante, porque primero vamos con esta pieza de Alfredo González.
Antes de partir, Fernando Valenzuela ya era leyenda, y no una de esas pasajeras, sino una que dejó una huella muy profunda. El Toro se ganó un lugar en la mesa de los grandes deportistas mexicanos y logró el respeto de un país que vio a un zurdo con pinta de inmortal. Llegó con un bajo perfil a las grandes ligas y poco a poco fue consolidando la fernandomanía. Un joven mexicano se adueñó de un deporte que en 1981 no era nuestro. El impacto de Valenzuela en el béisbol fue inmediato. En su temporada de novato en 1981, conquistó la triple corona de premios, novato del año, el trofeo Cy Young y la Serie Mundial con los Dodgers. Ese mismo año comenzó la llamada fernandomanía, un fenómeno que no solo se quedó en el diamante. Nadie se perdía un juego del Toro, lo veían por televisión o directamente en el estadio. Con un récord de 13-7 y una efectividad de 2.48, Fernando lideró en ponches, juegos completos, blanqueadas y entradas lanzadas, logrando así también 3 victorias cruciales en la postemporada, una de ellas en la Serie Mundial frente a los New York Yankees. Valenzuela fue uno de los lanzadores más dominantes en las grandes ligas. fue convocado 6 veces al Juego de Estrellas. Durante su temporada de novato, algunos periodistas cuestionaron su verdadera edad debido a su apariencia más madura, aunque su acta de nacimiento indicaba 20 años. En 2003, regresó a los Dodgers como comentarista y 20 años después, los angelinos retiraron su icónico número 34, inmortalizando así su legado en la franquicia. El 11 de agosto fue proclamado oficialmente el Día de Fernando Valenzuela en la ciudad de Los Ángeles, en honor a su extraordinaria carrera y a su impacto cultural. El pasado 2 de octubre, Los Ángeles Dodgers dieron a conocer que Fernando Valenzuela se alejaría de las transmisiones de radio del equipo para enfocarse en su salud. La novena angelina tenía la ilusión que el toro regresara para la próxima temporada. Ahora, solo queda recordar a la leyenda mexicana. Descansa en paz, leyenda. Descansa en paz, el gran Fernando Valenzuela.
Yo tuve la oportunidad en 2 ocasiones de platicar, entrevistar a Fernando Valenzuela, tipazo, un tipazo. Tú lo conviviste más con él, Enrique, lo conociste mejor. Y es tipazo. Por cierto, jugaba extraordinario el golf también. Era un gran golfista, Fernando. Y a mí lo que me llamó la atención, Enrique y Raúl Eduardo, es que, bueno, aquí nos pegó muchísimo porque todos sabíamos para lo que significaba Fernando Valenzuela, sobre todo para generaciones anteriores como las nuestras, ¿no? Pero en Estados Unidos, como se expresaba la gente de él, ¡ay, caray! Me llamó la atención, ¿eh?
No, por supuesto, mira, pasaron los años, ¿cuántos años ya Fernando Valenzuela que había dejado a los Dodgers de Los Ángeles, que había sido previo a la campaña del 91, y la cantidad de jerseys con el 34 de Fernando que podías ver en las tribunas de Dodger Stadium era enorme. Afortunadamente su número lo retiraron el año pasado, fue algo que pudo ver con vida Fernando Valenzuela. Y me quedo también con las palabras de Dave Roberts, el manager de los Dodgers, que le preguntaron acerca de Fernando previo al juego número 1 de la Serie Mundial en la conferencia de prensa y dijo: en esta franquicia que tiene más de 100 años, hay 2 personas que sobresalen sobre las demás. Jackie Robinson, que fue quien rompió la barrera del color en Grandes Ligas, y Fernando Valenzuela. Y sí era... Y también el ánimo aquí en nuestro país es que Fernando trascendió lo que hizo en el campo. Y bueno, pues evidentemente fallece gente, fallecen deportistas, pero el ánimo colectivo era realmente de tristeza por el fallecimiento de Fernando Valenzuela.
Es que independientemente de lo que generó en el campo y en el terreno de juego, que fueron años maravillosos, los primeros años de Fernando, lo que generó en la comunidad y lo que generó para los latinos en Los Ángeles también fue maravilloso. Y es por eso que, aunado al carisma que tiene y a que estuvo siempre ahí pegado con la organización, que es una persona tan importante para los Dodgers, para los mexicanos y para los latinos en Estados Unidos, sin duda.
Fue una época en México sensacional la de Fernando Valenzuela. Yo recuerdo perfectamente que cuando jugaba Fernando Valenzuela se paralizaba y todo el mundo nos metíamos en la televisión a ver a Fernando Valenzuela.
Es que se pasaban todos los partidos, Televisa te metía todos los partidos de Fernando, era el famoso valenzuelazo. Y justamente hablando acerca de esa unión, de lo que representaba Fernando, primero lo que decía Raúl Eduardo de los latinos en Estados Unidos, de convertirse en algo aspiracional, fue muy importante para la comunidad también. Muchas cosas que no se saben de Fernando Valenzuela que contribuyó con la comunidad. Y luego también mucha gente ahora, a raíz del fallecimiento de Fernando, que se nos acercaba, ¿no?, a la gente que cubrimos el béisbol, es que yo veía los partidos de Valenzuela con mi papá y ya murió. Yo veía todos los partidos con mi abuelo. Y, o sea, era una integración familiar también la que tenía Fernando Valenzuela, que nunca perdió piso. Es cierto que él era introvertido, era tímido. Ya una vez que te agarraba confianza, era hasta bromista, simpático, un humor ácido también el que tenía Fernando. Pero me da la impresión de que no se dio cuenta de lo que significaba Fernando Valenzuela, lo que era la presencia y la historia de él mismo.
Sí, era muy sencillo, ¿eh? Uh-huh. Era muy sencillo, muy agradable. Fíjate esto que dices, en aquella época en la televisión no se daba tanta importancia a la audiencia, a los ratings famosos. Yo quisiera saber en esta época cuánto hubiera levantado de rating aquella serie mundial de Dodgers contra Yankees. O sea, impresionante.
Claro.
Esa serie mundial la vimos todo México, ¿eh?
Sí, Sí, ese, ese tercer juego, ¿no? Que le hace a Fernando.
Oye, Enrique, justo por lo que estás diciendo, yo creo, y ya lo hemos platicado en algunos programas, que deberían de considerar el hecho de llevar a Fernando al Salón de la Fama por todo lo que generó. Sabemos, y nos has dicho muchas veces, que los números no le dan, pero por lo que generó en la comunidad y por lo que influyó en el béisbol, sí merecería estar en el Salón de la Fama.
Sí, y de hecho Fernando estuvo muy poco tiempo en las papeletas de los periodistas, no tuvo el mínimo de los votos, pero a través del Comité de Veteranos, me parece que sí existe una posibilidad para que Fernando esté en el Salón de la Fama por lo que representó, por lo que hizo, por el deporte mismo y por el fenómeno de la fernandomanía.
Sí, ojalá sea así, ¿no? Ojalá. Hijo, yo lo dudo porque son bien sangrones los que votan el Salón de la Fama. Son, pero ojalá sería, pues ya aunque no lo viviera Fernando, sería otro gran logro para él. Y sobre todo lo que significaría, lo que trascendiera que un latino como Fernando Valenzuela esté en el Salón de la Fama por todo lo que influyó en el aspecto social también, ¿no? Sería maravilloso.
Sí, 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 Fernando que tuvo, vamos, él debuta a fines del 80, pero en el 81, y cómo se fueron dando las circunstancias, que Jerry Royce iba a ser el pitcher abridor del juego inaugural, pero que estaba lastimado, y entonces le dijeron a Bruce Hutton, ¿sabes qué vas tú? No, es que yo no puedo, yo tampoco, y Tom Lazaro dijo, bueno, pues que venga Fernando Valenzuela. Y en una plática que tuve con él por ahí de mayo del 2022, le preguntaba a Fernando cuál había sido tu partido más importante. Francamente yo pensaba que me iba a ser el de la Serie Mundial, y me dijo, no, el partido más importante de mi carrera fue la apertura de la temporada del 81, porque si me hubiera ido mal, quién sabe qué hubiera pasado, ya no hubieran confiado en mí. Y de ahí en adelante vino esa seguidilla de 8 partidos consecutivos ganados, 5 blanqueadas, juegos completos, realmente extraordinario, Fernando.
Que ahí el mundo volteó a ver al Toro y dijeron, ay, ¿quién es este chamaco, no?
Sí, oye, tiene un juego... sin hit, ¿eh?
Claro, en el 90, en contra de los Cardenales de San Luis.
En plena Copa del Mundo, yo recuerdo, estábamos en el estadio, jugaba Italia, y el periodismo mexicano, todo el mundo decíamos, Valenzuela, no le pegaron hit, o sea...
Un batazo de Pedro Guerrero, Enrique.
Pedro Guerrero, sí, una rola para segunda, para doble play, que por cierto, previo, cuenta la leyenda, que previo a ese partido, Dave Stewart había lanzado un partido sin hit ni carrera, y en el vestidor de los Dodgers estaban viendo el partido. Y que cuando se acaba ese juego e iba a iniciar el partido de los Dodgers, que Fernando les dice, ya vieron un partido sin hit ni carrera por televisión, ahora van a ver uno en vivo.
Vámonos tendidos. Una pausa, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Bueno, a lo largo de todo el año aquí en la Fórmula es Mauricio Ávila nos estuvo acompañando, cubriendo todos los eventos de tenis, haciéndolo de una manera sensacional y nos tiene este resumen, Mauricio.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Deportes? Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy haremos un recuento de lo que fueron los 4 Grand Slams de la temporada y comenzamos con el Australian Open. Arrancaba una nueva campaña con el Happy Slam, en donde todo parecía indicar que Djokovic llegaría a su Grand Slam número 25, pero Jannik Sinner dio su primer gran resultado del año, terminando con la racha de 33 victorias del serbio en Australia. En la final del torneo, un Sinner de 22 años obtuvo su primer título de Grand Slam luego de remontar un partidazo en el que se encontraba 2 sets abajo. El rival fue el ruso Daniil Medvedev, que perdió su tercera final en el Abierto de Australia. En el cuadro femenil tuvimos campeona defensora. Arina Sabalenka de Bielorrusia derrotó a la china Qin Wensheng en 2 sets para repetir el título que obtuvo en 2023 y fue simplemente dominante, ya que no perdió ni un solo set en todo el torneo. De esta manera, Sabalenka ganó su segundo título de Grand Slam y además se convirtió en la primera mujer en defender la corona en Australia desde que su compatriota Victoria Azarenka lo hizo en 2013. Ahora pasamos a Francia, en donde se llevó a cabo el segundo major de la temporada en Roland Garros. El español Carlos Alcaraz dio el primer golpe sobre la mesa en la arcilla parisina luego de derrotar a Alexander Zverev en la final del torneo. Con 21 años, Alcaraz se convirtió en el jugador más joven en ganar un Grand Slam en todas las superficies y llegaba a 3 majors en su carrera. Por su parte, Zverev, que se encontraba ganando ganando el partido 2-1, no pudo conseguir su tan ansiado primer slam, a pesar de haber llegado a la final con una racha de 12 victorias consecutivas sobre arcilla. En el cuadro femenil, la polaca Iga Swiatek volvió a coronarse campeona en Roland Garros. Con 23 años, llegó a 5 Grand Slams, 4 de ellos en este torneo y 3 de manera consecutiva. La contrincante que poco pudo hacer en la final, pero fue la gran sorpresa del certamen, fue la italiana Yasmin Paolini, quien pocas semanas después regresaría al mismo estadio para llevarse la medalla de oro en la categoría de dobles de los Juegos Olímpicos. Nos vamos a Wimbledon, en donde la italiana Paolini precisamente volvió a meterse a la final de un Grand Slam, pero esta vez se enfrentó a la checa Bárbara Krejčíková, quien ganó su primer título en la Catedral del Tenis. Cabe destacar que Krejčíková llegó a este torneo con prácticamente cero posibilidades, ya que desde que terminó el Abierto de Australia hasta que arrancó Wimbledon, la checa solamente había ganado 3 partidos en el singles, lo que convirtió su campeonato en una gran historia. En el singles masculino, Carlos Alcaraz fue simplemente dominante y consiguió su cuarto título de Grand Slam defendiendo la corona en Wimbledon. Su víctima fue nuevamente Novak Djokovic. Sin embargo, el partido fue muy diferente a lo que se esperaba. La final de 2023, que llegó a los 5 sets, llenaba de expectativas a los aficionados. Sin embargo, en este 2024 las cosas fueron diferentes. Alcaraz aplastó al serbio por marcador de 6-2, 6-2 y 7-6. Pero sin duda alguna, la mejor noticia en Wimbledon fue la llegada de Santiago González y Juliana Olmos a la final del certamen en la categoría de dobles mixtos. Los mexicanos cayeron frente a Xie y Zielinski, pero hay que destacar que en su camino a la final solamente perdieron un set, y esto sin haber llegado como sembrados al torneo. Para terminar, nos vamos al US Open, en donde repetimos campeones del Abierto de Australia. En el singles femenil, Arina Sabalenka venció a la estadounidense Jessica Pegula para ganar su primer US Open y confirmarse como la mejor jugadora en cancha dura de todo el mundo. En el singles masculino, Jannik Sinner no tuvo mayor complicación para vencer al estadounidense Taylor Fritz en 3 sets. Fritz buscaba convertirse en el primer campeón estadounidense en el US Open desde que Andy Roddick se coronó en 2003, pero no pudo derrotar a un Sinner que fue el mejor jugador de toda la temporada y alcanzó en Flushing Meadows su segundo título de Grand Slam. Así es como se vivió esta temporada de tenis en los 4 torneos más importantes, y las lecciones son claras. Sinner y Alcaraz son quienes mandan en el circuito. Si bien Djokovic puede seguir compitiendo y probablemente gane otro Grand Slam, ya hay un nuevo presente en el tenis. Número 2, Arina Sabalenka e Iga Swiatek seguirán peleando en lo más alto del ranking y continuarán dominando en el circuito femenino. Y número 3, México tiene con qué pelear y meterse a las instancias más importantes de los mejores torneos del deporte blanco. Así que hay que seguir apoyando. Hasta aquí llega la información del día de hoy para Fórmula Deportes. Les deseo muy felices fiestas. Mauricio Ávila.
Bueno, pues en el tenis este año, pues el retiro de Rafael Nadal, lo que se lleva todo, ¿no?
Sí, ¿sabes qué? También lo de los Juegos Olímpicos con Djokovic. Que se le había negado la medalla de oro, y que decía que era el momento más importante de su carrera, pese a toda la cantidad de títulos de Grand Slam que había logrado. Esa imagen en la arcilla de Roland Garros y con la mano temblando, es uno de los grandes momentos del año, ¿no? Y además, por supuesto, de lo de Nadal.
Que, por cierto, le ganó a Rafael Nadal en la primera ronda de los Juegos Olímpicos. Tuvo la mala suerte Nadal que le tocara Djokovic. Y yo destacaría también en el tenis el hecho del cambio generacional, que ya es un hecho, ¿no? Mucho tiempo decíamos cuándo se va a dar, y ya es un hecho que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz es la nueva generación del tenis. Por encima ya de, me parece, de Novak Djokovic, que sigue siendo un jugadorazo, pero ya, si Sinner y Alcaraz están bien y al 100%, es muy complicado que Djokovic les pueda ganar.
Y lo de Rafael Nadal, vamos con lo de Rafael Nadal, que sin lugar a dudas pues fue una de las grandes figuras del tenis, no este año ni los años pasados, de toda la historia.
¿Qué
¿Qué tal amigos de Fórmula Deportes? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a platicar de Rafael Nadal, porque la carrera del español llegó a su fin de manera oficial en este 2024. Hace poco, Nadal disputó en Málaga lo que fue su último torneo como profesional en las finales de la Copa Davis. No podía haber una mejor historia. Si bien los españoles fueron derrotados por los holandeses en los cuartos de final, Nadal pudo despedirse frente a su gente representando a su país. Pero la historia y el legado de Nadal van mucho más allá y hoy la recordaremos. Rafael Nadal Parera nació en Mallorca un 3 de junio de 1986 y desde los 4 años comenzó a jugar tenis con su tío Tony como entrenador. Apenas 7 años después se coronó campeón nacional junior en España, hazaña que repitió un año después en 1988. Este talento lo llevó a comenzar su carrera profesional en el 2001 con tan solo 14 años de edad. En 2002 ganó su primer partido en la ATP y prácticamente desde ese entonces el ascenso fue inminente. En 2004 llegó un momento importantísimo para Rafa. Se coronó campeón de la Copa Davis con España a los 18 años y terminó la temporada como número 51 en el ranking, algo que lo dejaba en muy buena posición para 2005, en donde comenzó su verdadero reinado. Nadal consiguió el primero de 14 títulos en Roland Garros. Fue su primer Grand Slam, mismo que conseguiría de manera consecutiva hasta el 2008. En ese verano, además de haberse coronado en París, también brilló por primera vez en la Catedral del Tenis, proclamándose campeón de Wimbledon frente a Roger Federer en lo que muchos consideran el mejor partido en toda la historia del deporte blanco. Las buenas noticias en el verano de 2008 continuaron para Rafa, pues obtuvo el oro olímpico en el singles de Beijing 2008, escalando así a la primera posición en el ranking de la ATP. En 2010 completó su Career Grand Slam al ganar el US Open en Flushing Meadows. De acuerdo con Rafa, la temporada del 2010 fue una de las mejores en toda su carrera. 6 años después consiguió otra medalla de oro, esta vez en la modalidad de dobles en los Juegos Olímpicos de Río 2016, y un año más tarde llegó la décima, pues ganó por décima ocasión el Abierto de Francia, además de terminar el año como número uno del mundo. En 2022, con 35 años de edad y apenas recuperado de una lesión, Nadal consiguió lo que muy pocos pensaban que lograría. Volvió a ganar en el Abierto de Australia después de remontar una final que parecía perdida frente al ruso Daniil Medvedev. Por si fuera poco, también se consagró campeón en el Abierto de Francia por última vez, cerrando así su cuenta de Grand Slams en 22. 2023 fue un año de ausencia debido a las lesiones y claramente la edad. En este 2024, Rafa regresó al Tour e hizo oficial su retiro. 92 títulos después, 22 Grand Slams, 36 Masters 1000, una medalla de oro, 209 semanas como número uno del mundo y más de 18 años consecutivos dentro del top 10 del ranking. Son solo algunos de los números que nos dejan ver la grandeza de Rafa, quien fuera de la cancha seguirá generando impacto con una fundación y una academia de tenis. Gracias Rafa por una carrera inolvidable. Hasta aquí llega la información del día de hoy para Fórmula Deportes. Les deseo muy felices fiestas, Mauricio Ávila.
Bueno, se retiró Nadal. ¿En qué lugar se podría colocar a Nadal en la historia del tenis? ¿Estaría en top 10, Nadal?
No, bueno, no. Top 2.
¿Top 2, tanto?
Bueno, sí. Al final, la cuestión de gustos juega mucho, ¿no? Si lo pones por números, el 1 es Djokovic, el 2 es Nadal y el 3 es Federer. Por números, ¿no?
Pero es que también antes no había tantos torneos como ahora,
sí,
¿no?
Sí, eso lo tengo,
sí,
claro.
Sí, pero digamos que hablando de Grand Slams, pues sí, sí, son los mismos de antes, ¿no? Digo, top 5 definitivamente, y bueno, ya si quieres yo pondré ahí a Rod Laver y puedes poner a Jimmy Connors, pero pues tienen que estar estos tres, ¿no? Federer, Nadal y Djokovic.
Sí, qué etapa, ¿no? Qué época esta del tenis. Sí, sí. Difícil que se repita.
No, muy complicado, ¿no? Digo, ahora Alcaraz y Sinner son un mano a mano interesante, pero aquí vamos a ver cuánto dura, porque la rivalidad de estos tres duró 20 años.
Uh-huh. Bueno, una pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Por un 2025 lleno de emociones con tu equipo favorito. La fórmula es Orbañanos.
La Fórmula 1, una temporada muy especial de la Fórmula 1, porque yo recuerdo perfectamente que el señor Burak y Raúl Eduardo me decían, son aburridísimas las carreras, siempre gana Verstappen. Pues dejaron de ser aburridas, porque se volteó también, apareció por ahí McLaren y esto se volvió mucho más parejo. Betsabeth Rosales nos tiene esta pieza.
El campeonato de la Fórmula 1 fue en este 2024 uno de los más peleados, convirtiéndose incluso en el primero en toda la historia en el que cuatro equipos terminan ganando al menos una carrera haciendo un 1-2 de sus pilotos. Red Bull vio fracturado el cuento de hadas y aunque Max Verstappen logró alzarse tetracampeón mundial, los escándalos, las polémicas y las malas decisiones quedaron expuestas ante el mundo. En el inicio de la temporada, Red Bull se puso en el ojo del huracán al filtrarse una denuncia interna sobre Christian Horner por conducta inapropiada con una trabajadora de la escudería. Con el escándalo se dividió la escudería al interior en dos bandos, con los que apoyaban a Horner y los que apoyaban a Helmut Marko. En medio de la polémica se sumó la de la salida del ingeniero Adrian Newey, uno de los principales impulsores del desarrollo del monoplaza multicampeón. Sin embargo, las polémicas no fueron solamente por parte de los campeones, pues el piloto británico Lewis Hamilton sorprendió al anunciar su salida de Mercedes para fichar con Ferrari y dejar fuera del equipo italiano al español Carlos Sainz, para convertirse en 2025 en compañero del monegasco Charles Leclerc.
Me siento mal, obviamente, yo venía a hacer años muy buenos en Ferrari, empezar el año muy bien, empezar el año ganando. Pero sí, ha habido un 7 veces campeón del mundo, se llama Lewis Hamilton, que quería venir a Ferrari y le han hecho hueco en Ferrari. Contra eso pues tampoco se puede.
Con el paso de la campaña llegaron las negociaciones por Carlos Sainz dentro de la parrilla y terminó llegando a un acuerdo con la escudería Williams para mantenerse con el equipo inglés hasta 2028. El equipo además sorprendió con la contratación del argentino Franco Colapinto para tomar el asiento de Logan Sargeant hasta el término de la campaña.
Es algo para lo que trabajé de muy chico, algo que soñé desde que obviamente me vine a Europa con un objetivo muy claro. Hay altibajos, como es el automovilismo, que parece que se va a cortar, que parece que te vas a tener que volver a Argentina, generan una emoción mucho más grande, ¿no? Por haber llegado a ese objetivo que tanto deseabas, así que feliz.
En el mes de septiembre, el español protagonizó uno de los momentos más tensos del campeonato al chocar con el mexicano Sergio Checo Pérez en el circuito de Azerbaiyán. El mexicano, que intentaba levantar en su campaña, vio arruinados sus planes de mantenerse en la pelea de los primeros puestos.
Carlos venía más rápido en la recta y al querer seguir el rebufo, yo estando ahí, no tengo ni margen de reaccionar cuando viene hacia mí y tenemos el contacto. Es afortunado porque con la última persona que quería tener ese contacto es con Carlos y terminar un fin de semana así para los dos equipos es un desastre total.
Las críticas internacionales, principalmente de la prensa británica, aseguraban la salida del mexicano por su mal rendimiento y fueron críticas insistentes hasta el punto de confrontar al piloto. Sin embargo, el equipo decidió renovarlo hasta 2026.
Ya me río de todo lo que se inventa, lo que se habla. Ha habido ya un exceso de falta de profesionalismo de muchos medios europeos.
El equipo entonces comenzó a sacrificar a Checo para que Max pudiera estar en la cima. Los errores en pits y las malas decisiones en la pista fueron exhibidas incluso por el propio padre de Verstappen, quien criticó en su país los errores del equipo. Hasta el propio tricampeón mundial habló abiertamente de los problemas con su monoplaza. El ritmo no fue bueno, no fuimos fuertes, así que tuvimos que hacer nuestra propia carrera. Tuvimos una mala parada en boxes, no optimizamos la estrategia, algunos autos hicieron una sola parada, nuestras dos paradas no fueron buenas, tampoco pudimos utilizar el motor a su plena potencia porque hubo un problema, en definitiva fue una mala carrera. Checo llegó al Gran Premio de México con la intención de dar la mejor actuación de su temporada en casa. El Gran Premio de la Ciudad de México pintaba para ser una fiesta mexicana, pues durante las rondas de prácticas había dos pilotos nacionales compartiendo pista, con la incorporación del regiomontano Patricio Howard conduciendo el McLaren de Lando Norris.
Dimos realmente pues, unas 4, 5, 6 vueltas máximo en full push, que pues me quedo con muchas ganas y pues sí, contento de que me tocó aquí en casa, pero más que nada contento de que le pueda ayudar al equipo con muchísimas cosas.
Sin embargo, en el transcurso del fin de semana en el autódromo de los hermanos Rodríguez volvieron a quedar expuestos los problemas del RB20, presentando fallas en los frenos del monoplaza de Checo, que se combinó con una actuación temeraria e innecesaria de su compañero Liam Lawson, relegándolo hasta el final de la parrilla para firmar una de las peores actuaciones del mexicano en casa.
Totalmente innecesario, estaba fuera de la pista y en la curva 5 se queda totalmente por fuera y cruza la curva por fuera y llegamos a tener daño los dos, arruinó mi carrera, la suya, también no hice lo mismo con Fernando la carrera pasada, una pena porque creo que podíamos haber sumado puntos.
Este yo creo que ha sido, digamos que mi peor gran premio, ¿no?
Para Red Bull, el fin de semana en México fue uno de los peores, pues hasta Max Verstappen se fue con un castigo de 20 segundos. Finalmente, el neerlandés Max Verstappen se coronó en el Gran Premio de Las Vegas al asegurar matemáticamente su cuarto título. Le bastó terminar solo por delante de su perseguidor Lando Norris, finalizando en las posiciones cuarta y quinta respectivamente. Para el fin de año llegó finalmente la decisión conjunta entre la escudería y el mexicano de no formar más parte del equipo. Y aunque muchas preguntas quedaron en el aire, como si sería un adiós temporal, un retiro definitivo, el ingreso a otra categoría o un nuevo camino dentro del automovilismo, así como la posibilidad de volver en la temporada de 2026 con la llegada de nuevos equipos. Para el cierre de año no había un plan B y los fanáticos del mexicano tendrán que esperar para saber más del futuro del piloto mexicano más laureado en la historia.
Hoy llega el momento de dar las gracias a Red Bull y seguir adelante. Me siento agradecido y honrado de haber sido parte de su historia. En lo personal, toca desacelerar por primera vez en mi vida, pero solo por unas cuantas curvas hasta que sepamos cuál es nuestro siguiente viaje. A todos los que han estado conmigo, les agradezco siempre. Y por más difícil que parezcan sus sueños, siempre atrévanse a creer. Lo mejor siempre está por venir. Nos volveremos a ver.
Bueno, pues así las cosas. La Fórmula 1 fue un año especial, ¿no? Porque apareció McLaren ya. Finalmente alguien le competía a Red Bull.
Sí, Raúl. Y además es interesante porque en los ensayos previos a la temporada, vamos, en la pretemporada, decía Fernando Alonso, bueno, pues ya sabemos quién va a ser el campeón. Pero la verdad es que la temporada se le complica a Red Bull por una serie de ajustes que le hacen al vehículo. Verstappen le cuesta algo de trabajo, a Checo Pérez le cuesta muchísimo trabajo. Y también camino al año próximo tendremos una Fórmula 1 que será distinta, toda vez que Lewis Hamilton deja Mercedes, se va con Ferrari, Carlos Sainz que sale de Ferrari, se va con el equipo de Williams. Y también el hecho de que surgen pilotos nuevos, ¿no? Tienes a Newey, este piloto neozelandés, tienes a Colapinto, el argentino, en lo que va a ser una decoración distinta a la que entra.
Oye, quizá es el título que más valor le puede dar Verstappen a este que consiguió este año, ¿no? Porque el vehículo de Red Bull en campeonatos pasados volaba y había mucha diferencia con los demás y por eso es que era tan aburrida, Raúl, porque ahora, sí era aburrida. Y ahora, con un coche menor que el de otras escuderías, logró ser campeón Verstappen.
Ahora, Verstappen, decíamos de Nadal, ¿Verstappen también es top 5 para ustedes?
Sí. O sea, digo, hay que ponerlo con Lewis Hamilton, con Michael Schumacher,
Ayrton Senna,
Alain Prost. ¿Cuánto dijiste? ¿Top 5?
Top 5.
Pero de hecho, lleva de entrada lleva 4 seguidos, ¿no?
Sí.
¿Quién
sí
ha ganado 4 seguidos?
Sí, y tienes a Vettel, que recientemente ganó también. Uh-huh. 4.
Y no nos tocó, pero.
Bueno, Fangio.
Fangio uh-huh. es el que te iba a decir. Decía que Fangio era un fuera de serie, ¿no?
Sí. Bueno, las épocas de Jackie Stewart. Está complicado.
Pero está chavo, Verstappen debe tener 28 por ahí, ¿no?
Sí, todavía lo que le queda.
Sí. No, la verdad es un extraordinario piloto y bueno, tiene muchísimo tiempo todavía para el futuro. Con esto nos vamos y no se vaya porque ya viene Pepe Cárdenas. Just like the ones
I used to know. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.